Hola, David. Nos vamos hoy hasta Fuenlabrada, a los comienzos de los ayuntamientos democráticos. La pasada semana, en esta época, veíamos cómo era Parla, en el año 79 y también en años posteriores, a través del que entonces era su alcalde, Francisco González. Y González nos hablaba de cómo unieron sus fuerzas Parla y Fuenlabrada, por ejemplo, para conseguir que llegara el agua del canal de Isabel II. Esto seguro que le suena a nuestro invitado de hoy, que fue el primer alcalde democrático de Fuenlabrada, por el Partido Socialista, Manuel de la Rocha. Durante la primera legislatura, del 79 al 83, fue el regidor de esta ciudad, entonces, por cierto, muy diferente a la que ahora conocemos, donde llamaba la atención un urbanismo desaforado. Este abogado madrileño, nacido en 1947, profesor de filosofía del derecho en la Complutense, se encontró una Fuenlabrada con problemas de agua, sin casi instalaciones médicas, con una gran población joven pero pocos colegios, en fin, una ciudad por hacer. Manuel de la Rocha, que recientemente ha sido distinguido con la medalla de la ciudad junto con José Quintana, quien le sucedió en el cargo, fue después consejero de Educación y Juventud en la Comunidad de Madrid y desde el 93 y hasta ahora es diputado regional. Le tenemos hoy con nosotros. Manuel de la Rocha, bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido.
Bueno, Manuel, repíteme lo que yo lo cambio luego. Dime buenos días, porque como es por la mañana, ¿vale?
Buenos días, aquí estoy.
Bueno, Manuel, ¿cómo recuerda ese primer día de alcalde cuando llega a su despacho en el ayuntamiento, lo que ahora es el Espacio Joven La Plaza, para los que nos escuchen que sean más jóvenes? ¿Recuerda qué hizo? ¿Cuál era su prioridad entonces? ¿Por dónde empezó?
La realidad es que cuando llegué al despacho el primer día tras la toma de posesión, la constitución del ayuntamiento y la toma de posesión, ya sabíamos cuáles eran los problemas fundamentales de Fuenlabrada. Una ciudad desestructurada, donde nos encontramos que se habían dado licencias para 64.000 viviendas sobre suelo rústico, y repito, no me estoy equivocando, para 64.000 viviendas sobre suelo rústico, sin estructurar, sin viales, sin colegios, sin cesiones, dispersas unas de otras, una ciudad sin agua. Quiero decir, sin agua del canal de Isabel II, había aguas de pozos.
Es que lo que me cuenta usted era, claro, hablamos de prioridades, pero es que lo que usted ha mencionado, casi que todo es prioritario, porque son cosas muy importantes. Vamos, antes de pasar a eso, porque yo quería analizar un poco más despacio esos aspectos que usted ha mencionado, que eran los puntos débiles entonces de la ciudad. ¿Recuerda cómo fue la composición de ese primer ayuntamiento democrático aquí en Fuenlabrada?
Sí, fue una coalición entre el Partido Socialista, que tuvo como el 37-38% de los votos, el Partido Comunista de España, entonces como tal, no existía Izquierda Unida, y un partido también de la izquierda que se llamaba el Partido del Trabajo, que tenía un concejal. Y enfrente teníamos a el antiguo UCD y a un concejal independiente.
Bueno, mencionaba usted además, en cuanto que le he hablado de prioridades, ha dicho muchas cosas, pero ha empezado recordando ese problema, porque era un problema, el problema del crecimiento, decía yo antes, desaforado, descontrolado y hasta ilegal, urbanístico que ustedes encontraron. Una herencia que supongo que les hubiera gustado no recibir, pero mencionaba usted licencia de 64.000, me dijo, ¿verdad?, viviendas con suelo rústico.
64.000 viviendas. Allí se daban licencias para urbanizaciones, por ejemplo, lo que entonces se llamó el Family Club, que hoy es Loranca. Un señor llegó allí y pidió una licencia para 11.500 viviendas y le dieron licencia para 11.500 viviendas. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento había construido 700, paramos el resto, había algunas torres que más adelante José Quintana, ya siendo el alcalde, consiguió que se demolieran y hubo que reordenar. Y así pues había muchas urbanizaciones, muchas promociones, con 4.000, 4.500, 2.000, 2.500 viviendas. El que no venía allí con varios miles de viviendas, pues probablemente era un mal promotor para lo que era la época. Una época de especulación, una época en la que el negocio fácil, rápido, en perjuicio de los ciudadanos, pues era lo que estaba a la orden del día. Aquello hubo que meterle mano, si me permite la expresión, hubo que pararlo. Lo paramos con una colaboración y un apoyo cívico verdaderamente entusiasta, sin el cual no hubiera sido posible la construcción de la Fuenlabrada actual.
Claro, hablamos de que ustedes además tuvieron el reto de parar esas construcciones, de poner orden. En definitiva, tuvieron que sacar adelante un plan general de ordenación urbana.
Efectivamente, iniciamos el Plan General de Ordenación Urbana, un plan muy participado, que fuimos explicando varias veces barrio a barrio, urbanización a urbanización, y que se aprobó definitivamente ya en la siguiente legislatura. Tuvimos muchas impugnaciones por parte de los promotores que no prosperó ninguna, todas las ganamos en los tribunales, porque no tenían razón, porque todas esas promociones eran ilegales, un dicho así, pura y duramente. Y con esa participación de todos hicimos un plan general que yo creo que fue modélico y que permite que hoy Fuenlabrada sea una ciudad en la que su gente se siente muy reconocida, se siente como muy satisfecha de vivir en Fuenlabrada.
Estamos hablando de uno de los problemas importantes de la ciudad, porque para que nos hagamos una idea, usted ha hablado, por ejemplo, de Loranca, lo que ahora conocemos como Loranca. ¿Qué otros barrios en ese momento estaban en Fuenlabrada por hacerse?
Esa pregunta habría que darle la vuelta. ¿Qué otros barrios estaban hechos?
O por mejorar.
No había, todo estaba empezándose, todo estaba haciéndose, no había nada terminado. Quizá el Naranjo era una urbanización cerrada en sí misma, pero terminada, prácticamente terminada, que tenía una única entrada para todas sus viviendas y hubo que hacer conexiones con el resto de la ciudad por otros sitios. Pero, por ejemplo, cerca de Móstoles había una urbanización, que el Parque de Miraflores, de la que también hay 500 o 600 viviendas, uh-huh, que tenía una previsión de 4.000. Enfrente de Loranca, al otro lado de la carretera, junto a la Coca-Cola, había una urbanización prevista de fomento, de construcciones y contratas también para 4.500 viviendas. Madre y luego mía. Estaba toda la zona alrededor del arroyo. El arroyo estaba en parte construido y se nota. Cuando uno va allí ve las casas más antiguas, como una parte de la calle Francia, y el resto pues eran promociones a medio hacer. Promociones a medio hacer que, bueno, conseguimos canalizar para que se hicieran, se cumpliera la ley, se hicieran las cesiones obligatorias y hacer una ciudad para vivir, ¿no? Una ciudad para especular, ¿no? Una ciudad, ni siquiera una ciudad que fuera una barriada de la gran capital, ya, sino que tuviera vida propia, autonomía, dentro de una gran conurbación como es Madrid.
Ha mencionado usted la palabra canalizar y antes también de pasada nos hablaba del problema del agua, porque claro, me mencionaba usted, había pozos, o sea, estábamos hablando de que no estaba el agua del canal, como hoy la conocemos, no existía. ¿Cómo se suministraba el agua entonces a Fuenlabrada?
Pues había urbanizaciones que tenían pozos que se secaban porque probablemente estaban situados en zonas donde las capas freáticas o no existían o eran muy bajas. Por ejemplo, en La Avanzada tenía dos o tres pozos de urbanizaciones que continuamente se quedaban sin agua y había que llevarle agua en camiones. Y había otras zonas también de la ciudad en esa situación. Solo el núcleo antiguo tenía una canalización propia del ayuntamiento con unos pozos en una zona de la ciudad. Lo que hicimos fue comprarla, como muy bien explica usted al principio, y con la colaboración de la entonces Diputación Provincial y de una persona que ha fallecido hace años, que fue Rosón, quien entonces era gobernador civil, sí, a quien quiero aquí rendir tributo, porque gracias a él también gracias a él, a su colaboración, fue posible que en muy pocos meses pudiéramos llevar el agua del canal de Isabel II a Fuenlabrada y resolver un problema que hoy es algo como normal, como habitual, como lógico, pero que entonces era una primera necesidad.
Desde luego que lo era. Y también era necesidad la educación, porque usted decía, es una ciudad que siempre ha crecido muy rápido, de las que a nivel europeo más rápido ha crecido. Yo creo, además, no sé decir las fechas, pero sí recuerdo de Fuenlabrada liderando el número de jóvenes y de nacimientos en Europa. Y entonces, cuando usted era alcalde, había mucha gente joven, pero el problema es que no había suficientes centros educativos. ¿Cuál era el panorama que había entonces?
El panorama era muy duro, porque efectivamente, como usted apunta, pues la verdad, al ser una ciudad que crecía tan aceleradamente, eso significaba que había mucho niño, que había mucho joven. Quizá el problema de los jóvenes fue la década siguiente, de los jóvenes de 16 a 20 años, pero el problema de los niños en edad escolar fue en esa década. Finales de los 70, primeros de los 80. Bueno, lo que hicimos fue exigirle al Ministerio de Educación que construyera colegios, cederle suelos. Tuvimos que hacer muchas manifestaciones llevando autobuses, gente en autobuses a Madrid, ante el Ministerio y ante la Dirección Provincial de Educación. En definitiva, reivindicar, gestionar, presionar y gracias a ello pues se construyeron muchos colegios que hoy son pues una garantía, muchos colegios públicos que hoy son una garantía de buena educación, de buena formación para los niños y niñas de nuestra ciudad.
Y si hablamos de sanidad, claro, hoy los fuenlabreños más jóvenes conocen el Hospital de Fuenlabrada, el Centro de Salud, el Centro de Especialidades, en fin, pero es que entonces no había nada de eso. Había un lugar donde había el médico del pueblo, que lo llamaban entonces así, y creo además que hasta había que coger un número para que te tocara y saber a qué hora te atendía el médico, ¿no?
Sí, había un pequeño consultorio junto a la calle Leganés, y nosotros pronto conseguimos que se construyera y se pusiera en marcha el centro de salud del Arroyo, que fue un centro en aquel momento muy muy bueno, porque incluía especialidades que hoy no están en los ambulatorios. Era mucho más que un ambulatorio, era un centro de especialidades. Entonces no pensábamos que pudiéramos tener a corto plazo un hospital. Apoyamos que se construyera el hospital de Leganés, que estaba en la vía de salida rápida de Fuenlabrada, pero pocos años después José Quintana, que ha sido un gran alcalde de Fuenlabrada, pues consiguió que se construyera el hospital de Fuenlabrada, que es un hospital de referencia para mucha gente en muchas especialidades.
Es cierto. Bueno, la verdad es que después de todo esto, esto es ni siquiera un resumen, son algunas pinceladas de cómo fue esa primera legislatura, como nos decía usted, complicada porque estaba todo por hacer, hemos dicho, yo creo que los puntos más significativos que tenía como reto los gobiernos democráticos que empezaron a funcionar entonces. Y señor de la Rocha, usted luego después de Fuenlabrada ha seguido su carrera política en otros ámbitos, en el regional, en el nacional. Creo además, hablando ya un poco más de usted, que usted ha creado escuela en su familia, porque supongo que le suena a Manuel de la Rocha Vázquez, ¿no?
Pues algo me suena, sí, efectivamente. Es mi hijo mayor que también es socialista, también tiene un compromiso político por el cambio y la transformación de esta sociedad, y que en este momento tiene responsabilidades importantes en la dirección del Partido Socialista Obrero Español, sí, efectivamente.
Y ahora que estamos, ahora que hablamos un poquito ya para terminar de, usted ha mencionado a su partido, que ahora mismo está viviendo un momento importante porque tiene, está en las puertas de unas primarias en diferentes agrupaciones, con un nuevo líder, ante los retos que se presentan ya de cara a las propias municipales, con nuevos partidos políticos, como por ejemplo Podemos, que también ha supuesto un vuelco importante en la forma de hacer política en general me refiero. ¿Cómo ve usted el panorama?
El panorama está complicado, sin duda. El Partido Socialista está, si me permite la expresión, purgando errores, purgando distanciamiento de los ciudadanos. La falta de explicación del contexto europeo y de las limitaciones de determinadas políticas. Y Podemos, de la que usted hablaba, pues es también expresión de esa protesta, de esa desvinculación de muchos sectores sociales con la política de los partidos más clásicos, también incluido ahí al Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que el PSOE está llamado a entenderse con las fuerzas de la izquierda, y si Podemos se sitúa en la izquierda y si Podemos tiene un programa en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas que sea un programa creíble, realizable y sin duda de izquierdas, pues el PSOE no tiene por qué rechazar o renunciar a una posible coalición.
Y le agradecemos que haya estado recordando cómo era ese Fuenlabrada, esa ciudad que usted empezó a construir con el resto de compañeros de partido y de otras formaciones políticas y con los ciudadanos, que usted lo mencionaba, y es verdad que en Fuenlabrada el movimiento ciudadano siempre ha sido muy importante. Manuel de la Rocha, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues ya ves, David, hoy hemos hablado con el primer alcalde democrático de Fuenlabrada, con Manuel de la Rocha. Ha sido un repaso, si me lo permites, estos momentos en los que estamos hablando de los primeros ayuntamientos son nostálgicos, pero también son muy bonitos. Así que aquí queda nuestro cuando era alcalde, en este caso, Manuel de la Rocha.